Esto es COPE más Pamplona. Entramos ya en el mundo del motor. Actualización del mundo del motor que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. En nuestro programa de hoy, dos temas son los que vamos a tratar. Uno de ellos, las revisiones de Navarra y TV, para que nos cuenten las novedades que tenemos. Hay muchos y, sobre todo, una preocupación, el absentismo, cerca del 40%. Pero también vamos a acercarnos al mundo del mercado. Híbridos y eléctricos que superan prácticamente a las ventas de coches de gasolina y diésel.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Nuevo Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante y, como decíamos en la presentación del programa, hoy vamos a acercarnos a las ITVs y concretamente hablar con el responsable de revisiones de Navarra ITV, Francisco Uri. Francisco, buenas tardes.
José Javier, buenas tardes.
Bueno, las ITV son las empresas que comprueban y aseguran que nuestro vehículo cumplen con las exigencias que la ley marca para que podamos circular con él. Cada cierto tiempo tenemos que pasar por ella para certificar el buen estado de nuestro vehículo. Con la pandemia cambiaron algunas formas de actuar en las estaciones ITV y no sé si ya ahora se ha vuelto a la normalidad, Francisco, ¿es así?
Sí, actualmente ya estamos trabajando como antes de la pandemia, ¿vale? Con motivo de la pandemia se dejaron de hacer ciertas pruebas porque no podíamos acceder al interior de los vehículos, ¿vale? Aquello ya finalizó el pasado año, no hace mucho, y desde entonces ya estamos haciendo un control completo.
¿Qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, de entonces a ahora?
Con motivo de la pandemia, hubo una serie de pruebas que hacíamos desde el interior. Hacíamos, por ejemplo, la prueba de frenos la hacíamos nosotros, ¿vale? Si bien es verdad que ahora seguimos intentando no acceder al interior de los vehículos, pero bueno, ya podemos. Y entonces ya somos nosotros los encargados de someter el vehículo a la prueba de frenado. También accedemos a la centralita de los vehículos a través del conector OBD, que era otra de las pruebas que se dejó de hacer. Eso es principalmente estas dos cosas.
Es fácil acceder a la centralita, ¿no? Hay un aparato que lo conectáis y ya está.
Sí, bueno, fácil no es, porque cada vehículo lleva con lo que se llama, denomina el puerto de acceso OBD, que es el conector, el que nos permite acceder a la centralita. Cada vehículo lo lleva en un sitio distinto, ¿vale?
No, te iba a decir que claro, que ahora los coches sí que tienen unas centralitas muy sofisticadas, pero hay vehículos que pasan por la ITV de hace muchos años que no.
Sí, claro, los vehículos más antiguos sí que tienen su puerto de acceso, pero nosotros no tenemos obligación de acceder a él.
Una de las cosas que sí vemos que ha cambiado es que antes no había que pasar por cita previa, pero esto se puso un poco por aquello de la pandemia y ahora parece que ha venido para quedarse.
Sí, la cita previa se impuso por decreto al inicio de la pandemia en el 2020. Y nada, ya se ha quedado. Es algo muy beneficioso tanto para los clientes como para las empresas de ITV, ya que nos permite organizar el trabajo pues de mejor manera.
Quiere decir esto que ha venido para quedarse, ¿no? Que ya no se va a volver atrás.
Sí, la cita previa se queda con nosotros.
¿La revisión es la misma o se van incorporando datos más exigentes?
Sí, año a año se va actualizando conforme para llegar a los vehículos más modernos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el próximo 20 de mayo entra en vigor la revisión séptima del manual de procedimientos de ITV, y entre sus principales novedades pues incorpora, por un lado, un nuevo punto de inspección, ¿vale? Es el sistema de llamada de emergencia, es un sistema que incorpora los vehículos más modernos que permite al usuario del vehículo, en el caso de tener un accidente, pues establecer una llamada de emergencia y además enviar la localización del vehículo en coordenadas GPS. Además, vamos a empezar a recopilar datos reales del consumo de combustible de los vehículos, ¿vale? En los más modernos, ¿vale? Esto viene desde Europa, ¿vale? Se quiere hacer un análisis estadístico y comparativo con los datos que declaran los fabricantes de los vehículos.
Bueno, esto del consumo, de datos de consumo, yo pienso que puede estar bien, porque pensamos a lo mejor que nuestro vehículo gasta tanto y no es cierto, y vosotros a lo mejor con esas técnicas nos podéis decir el consumo real.
Sí, nosotros no vamos a ver realmente esos datos. Estos datos van a estar protegidos, no los va a ver en la ITV, se van a mandar directamente al ministerio y hará lo propio dirigiéndolo a Europa, ¿vale? Nosotros no vamos a ver esos datos, pero sí los vamos a recoger, ¿vale? Imagino que esto va a ser durante un periodo de un año, imagino que después de ello pues habrá una publicación al respecto y entonces sí que podremos ver esas diferencias que hay entre lo que nos declaran los fabricantes y la realidad.
Bueno, hay algo que sí llama la atención, porque si una ITV nos dice que el automóvil está en perfectas condiciones, nos puede decir el consumo, nos dice también los gases que echa el automóvil. Sin embargo, bueno, pues hay administraciones que nos ponen pegas para circular por ciertos lugares, por ejemplo, zonas de bajas emisiones y todo esto. Si una ITV te dice que el coche está bien, ¿por qué no puede circular por todos los lugares?
Bueno, las zonas de bajas emisiones, pues eso, limitan el acceso a vehículos que, como se indica, pues eso, de bajas emisiones, ¿vale? La ITV, las pruebas que se hacen en la ITV son conforme a los requisitos de cada vehículo, ¿vale? O sea, en función de el año de fabricación, del nivel de emisiones tipo euro y demás. El vehículo puede estar bien, pero por las características de este vehículo en concreto, luego no se permite el acceso a la ciudad. Son cosas distintas.
Bueno, pero pues, la ITV podría estar capacitada como para decir estos coches pueden entrar y estos no, con, pues no sé, con alguna pegatina, con algo, ¿no?
Bueno, eso no es competencia de las ITVs, ¿vale? Los distintivos, las pegatinas de nivel de emisiones. Es tráfico quien las dispensa y es en base a los datos declarados por los fabricantes para los distintos vehículos. Entonces, quien quiera acceder al interior de las ciudades, pues tendrá que elegir un vehículo de bajas emisiones.
La baja venta de coches nuevos ha prodigado el aumento de vehículos de ocasión y algunos con muchos años. ¿Esto se refleja de alguna manera en la ITV a la hora de pasar?
Sí, sí que vemos cada vez vehículos más antiguos. Por un lado, porque se estiran los vehículos antiguos se estiran más, entre otras cosas, bueno, pues fue igual un poco con motivo de la crisis económica que parece que hay. Por otro lado, porque no hay posibilidad de comprar vehículo nuevo. Y sí que es verdad que por lo que vemos, como dices, el vehículo de ocasión de segunda mano y viejo está en auge.
Sería conveniente para, esto es una, bueno, pues una recomendación, para los que quieren comprar un coche que a lo mejor ya tiene muchos años de antigüedad, ¿crees que sería conveniente que el comprador, antes de cerrar la operación, pasara por la ITV para conocer el estado del vehículo?
No, sería fundamental, fundamental. Me imagino que prácticamente todos los vendedores de vehículos de ocasión, antes de entregar el vehículo, pasarán ITV, porque es la única manera de demostrar que ese vehículo está en condiciones y que ofrece ciertas garantías.
Lo que pasa es que las operaciones que se hacen entre particulares.
Sí, claro, en el caso de los particulares, bueno, pues sí, es el usuario, en mi opinión, quien debería reclamar el paso por ITV antes de formalizar una venta de ese tipo.
Francisco, a ver, ¿estamos cuidando bien nuestros vehículos?
Pues la realidad es que no. ¿Vale? El índice de rechazo de los vehículos pues está un poquito más elevado, está en torno al 20%, que sería la media nacional, ¿vale? Sin embargo, en ahorra siempre hemos estado un poquito por debajo, ¿vale? Nos vamos acercando a la media nacional. Hemos notado un aumento por ejemplo, en el estado de rechazos con motivo del estado de los neumáticos, ¿vale? Esto es debido a que, pues, se estiran también, se estira la duración del neumático y llega a la ITV ya en un estado que no es favorable.
Bueno, la verdad es que eso sí que me llama un poco la atención porque todo el mundo sabe que una ITV, si los neumáticos no están en condiciones, te van a rechazar. ¿Cuáles son los principales fallos por los que se rechaza el vehículo?
Bueno, el principal motivo de rechazo en ITV sigue siendo el de las emisiones contaminantes, ¿vale? Sobre todo en vehículos diésel, que son la mayoría de los vehículos de combustión. Seguido de luces y, como te digo, en tercer lugar, y esto es algo nuevo, estaría el estado de los neumáticos, ¿vale? Como índice de rechazo. Vale, ten en cuenta que el neumático es pues un componente fundamental de la seguridad de un vehículo.
Bueno, como decías, ahí se mira alumbrado, señalización, motor y emisiones contaminantes. Que esto sea uno de los problemas que más rechazan, parece que también llama un poquito la atención, ¿no?
Sí, así es.
Yo no sé, pero claro, los nuevos coches he oído alguna vez, y esto a ver si me lo ratificas, que a lo mejor cuando son coches diésel lo que hay que hacer es meterles caña en la carretera a altas revoluciones para que suelte la carbonilla. ¿Este puede ser un problema que viene
Sí,
ahora?
este es el problema que tenemos con los vehículos diésel, ¿vale? Se ha vendido mucho vehículo diésel que realmente se circula en ciudad, ¿vale? Son vehículos que no se llegan a calentar, tal. Su uso no está, no sé, no concuerda con la realidad de esos motores, ¿vale? Que son para hacer largas distancias, para hacer un uso distinto del que se está haciendo. ¿Vale? Esto provoca que los sistemas de escape vayan acumulando mucha carbonilla y si no se hace una buena purga, como tú me has dicho, de la manera en que tú me has indicado, pues al llegar a la ITV, aunque los purgamos, pues las pruebas dan negativo. Si bien es verdad que en la mayoría de los casos se les indica lo que tienen que hacer, que es básicamente circular a altas revoluciones y en una segunda prueba de emisiones, pues lo normal es que quede bien.
Bueno, hay que señalar también que dentro de los rechazos que se dan en la ITV se denominan fallos graves y menos graves. ¿Cómo se determina cuándo es uno y es otro?
Bueno, hay casos en los que el manual de procedimientos de ITV es claro y no hay más opción que grave, y luego hay otras que son es más subjetivo el calificar entre leve y grave, ¿vale? Ahí ya es la propia empresa y la experiencia de la empresa en el tiempo en la que determina un criterio concreto para diferenciar un defecto de otro.
Cuando son graves, hay una situación que a lo mejor te dicen no puedes circular con el coche, hay que llevarlo al taller y luego volver por la ITV.
Sí, así es. Si el resultado de la inspección es desfavorable, el usuario del vehículo no puede circular con él, lo único que puede hacer con él es trasladarlo al taller y volver a la ITV para que lo volvamos a inspeccionar.
Pero tú también, como yo, sabes que esto muchos conductores dicen, bueno, pues ya volveré en el plazo que me han marcado, pero yo sigo andando.
Sí, la realidad es esa.
Bueno, pues ahí están, además, arriesgándose a una sanción. Bueno, esto, como decimos, ya saben y le dicen, advierten a todos los conductores de lo que tienen que hacer. ¿Es mejor pasar por el taller antes de la revisión o no?
Mi opinión es que sí, es mejor acudir al taller para hacer una pre-ITV. De hecho, todos los talleres ofrecen esa posibilidad. Lo podemos ver en sus los carteles publicitarios de estos, en hacer una pre-ITV y te garantiza casi al 100% que el vehículo va a estar en condiciones de superar una ITV y te ahorras el tener que volver.
Los eléctricos también pasan la ITV, ¿la misma revisión o muy distinta?
No, es prácticamente igual. Lo único, en el caso de un vehículo eléctrico, estaría exento de realizarle la prueba de emisiones. Todo lo demás es igual que cualquier otro vehículo.
¿Va subiendo o todavía es muy pronto? Y hay pocos coches.
Todavía hay pocos coches. Sí, el crecimiento del vehículo eléctrico, aunque se está haciendo muchos esfuerzos por los distintos departamentos de que compete este tema, sin embargo, la realidad es que no nos llegan muchos vehículos eléctricos todavía.
Estamos hablando de lo que son los coches, pero bueno, pues también hace poco veíamos que había una denuncia que luego, bueno, pues el tribunal, los juzgados dijeron que no correspondía, cuando la policía pues denunció a un vehículo estacionado en la calle por no pasar la ITV. Claro, hay que demostrar que el vehículo está andando, y esto pues fue quizá un fallo por parte de la administración. Pero mi pregunta es, ¿hay mucho absentismo, hay mucha gente que se olvida y no quiere o no pasa la ITV?
Sí, de hecho las cifras son alarmantes. Actualmente, bueno, tradicionalmente el índice de absentismo estaba en torno al 20%, ¿vale? De aquellos vehículos que tienen obligación. En muchos casos porque son vehículos que están guardados en garajes o en propiedades particulares, ¿vale? Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, 2020, pues el índice de absentismo se ha duplicado, ¿vale? El año pasado, a nivel nacional, en todo el estado, pues el índice de absentismo era del 40%, ¿vale? Parece ser que este año se está reduciendo, pero bueno, todavía es pronto.
En 40% es muy alarmante.
Es una barbaridad, sí.
La policía sabe los coches que pasan y los que no pasan, ¿no? Tienen su información.
Sí, la policía cada vez lo tiene más sencillo. Al final tienen cámaras que, según leen las más matrículas, saben perfectamente el estado del vehículo. Si tiene la ITV al día, si tiene el seguro en vigor, etcétera, etcétera. Vale, yo creo que es gracias a esto y gracias a que los cuerpos encargados del control de tráfico pues están incidiendo un poco en este asunto, pues parece ser que este año sí que el índice de absentismo se va a reducir.
Pues vamos a ver, porque ahí está la seguridad que tenemos que tener todos a la hora de salir a la carretera o a la ciudad con nuestros coches para evitar accidentes y problemas. ¿Motocicletas y ciclomotores están mejor cuidados que los coches o también tienen su parte de rechazos?
Menos. La realidad es que la motocicleta y el ciclomotor es un vehículo de uso más ocasional, ¿vale? Entonces sufre un menor desgaste y el paso por ITV nos arroja unos valores que difieren bastante de los turismos, que sin embargo sí que tienen un uso más, un mayor uso.
¿Y los vehículos por contra pesados tienen mejor mantenimiento o también hay de todo?
Los vehículos pesados, como precisamente tienen un uso muy grande, pues también tienen un desgaste mayor. En un desgaste mayor tienen más puntos de control que un turismo y al final, pues si detectamos más fallos, el índice de rechazos en vehículo pesado es mayor que el de turismos.
Bueno, ahí está. ¿Los precios han variado este año? ¿Han subido con relación al IPC?
Sí, se han actualizado las tarifas. Todos los años se actualizan desde un tiempo a esta parte. No recuerdo la fecha concreta, pero sí se actualizan Al IPC, sí, tanto a la alza como a la baja.
Y estamos en un abanico de veintitantos hasta sesenta y tantos, pero los coches y unos 50, ¿no?
Sí, el vehículo, el turismo está en torno a 50 euros, sí.
Hay que recordar que muchas veces decimos, bueno, tengo que pasar la ITV y la fecha que tengo que hacerla, bueno, tengo todo el mes para hacerlo. Pero no es así, es el día de la matriculación.
No, la fecha de vencimiento es la que... en la que en sí, bueno, se es conforme a la fecha de matriculación. Desde que se matricula el vehículo, el tiempo corre y desde esa fecha es cuando se aplican los periodos. Si bien es verdad que luego el usuario del vehículo tiene la posibilidad de acudir a la ITV dentro de los 30 días naturales previos a la fecha de vencimiento y se le mantiene esa fecha.
Esto también ha venido para quedarse.
Sí, esto parece que sí que va a quedar.
Bueno, Francisco Uri, no sé si nos dejamos algo de lo que hemos hablado, que veas que es interesante sobre la ITV, que demos a conocer a nuestros oyentes.
No, por mi parte, nada más que remarcar.
Bueno, pues ahí están las estaciones de ITV, de revisiones de Navarra, que tienen Noain, Tudela, Peralta, Estella, Sangüesa y en Gordavilla. Indudablemente que es importante, yo no sé, creo que Navarra está bien atendida, bien completa para todos los vehículos que existen, ¿no?
Sí, en Navarra actualmente el servicio está sobredimensionado, o sea, hay más, no hay ningún problema y además alcanza a todo el territorio, ¿vale? Están localizadas y distribuidas estratégicamente para acercarnos a toda la población.
Ahí está el esfuerzo de las estaciones ITV de revisiones de Navarra, que por supuesto parece que bueno, pues que son sin más y que tienen sus máquinas y que no tienen que ponerse al día, pero lo tienen que hacer porque luego, como decían antes, viene a partir del 20 de mayo nuevos procedimientos que seguramente les van a llevar a mayores inversiones. Francisco Uriz, gracias por hablar con nosotros, por puntualizarnos todos estos datos y recordar a nuestros oyentes que es obligatorio pasar la ITV. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Javier, muchísimas gracias.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Esto es Cope más Pamplona. Seguimos adelante hablando del mundo de la automoción y queremos también acercarnos a esas noticias que vienen del mercado, aunque lo analizamos siempre cada semana, primera de mes. Leíamos antes ayer una noticia que habla de cómo los híbridos y los eléctricos suponen ya el 45% de las ventas de coches, si no son más. Para certificar todo esto estamos con Carlos Sagüez, presidente del Grupo Mundo Móvil y representante de Faconauto en Navarra. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, José Javier? Buenas tardes.
Bueno, unas cifras que bueno, que parece que van superando a los clásicos de gasolina y diésel.
Sí, poco a poco van superando a los, sí, lo que dice, los clásicos, porque ahora con las nuevas motorizaciones, esto es como con los nuevos géneros sexuales. Entonces ya no sabemos aquí cada coche, si es híbrido, gasolina, es my hybrid, es un poco complicado, un poco complejo.
Lo que sí parece que está cayendo y de manera importante, casi en picado, son los coches diésel.
Bueno, pues no es que estén cayendo. La venta, si hablamos de Navarra, la mezcla de coches diésel está en la demostración en el acumulado del 12,52. Sí, bueno, sí, ha bajado el dinero del 14,78 al 12,27 en febrero y al 10,88 en marzo. O sea que sí, poco a poco el diésel está bajando. Está demonizando tan excesivamente, yo creo, esa motorización y lo está sufriendo.
Bueno, y hay que tener en cuenta que ahora el diésel, los nuevos motores, pues contaminan muy poco.
Claro, son mucho más respetuosos con el medio ambiente los coches diésel de hoy en día que los coches diésel de fabricación de hace 12, 14, 15 años o 16. Y aprovechando la pregunta, ese es lo que había que hacer, rejuvenecer el parque, que estamos hablando que en España el parque, la antigua media, está muy bien, es unos 14 años, y es de los parques más antiguos de Europa, bueno, el más antiguo, o sea que es el parque que más contamina, pero no por la mezcla de diésel o gasolina o híbridos, sino por la antigüedad del propio parque.
No cabe duda que, pero sin embargo se está vendiendo mucho coche usado y esto es un peligro.
Claro, pues ese es que está ocurriendo en estos momentos en España, que además esto tenemos para bastante tiempo largo y tendido. España es de los países más extensos de Europa, entonces las distancias son de las más largas las distancias entre poblaciones y poblaciones. Eso tiene un hándicap para comprar de coches eléctricos con el problema de las autonomías que nuestros oyentes son conocedores. Además, el coche eléctrico son más caros por las propias motorizaciones, y eso también en un país como de poder adquisitivo como España, pues también se ve penalizado. Y los coches híbridos pues también son más caros porque tienen la motorización diésel o gasolina y la motorización eléctrica, y eso va a tener un handicap con el poder adquisitivo de España. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la gente se está refugiando por no comprar coches diésel, que está demonizado, y gasolina, porque igual querría irse a coches de electrificación, pues se está yendo al nicho o al mercado de segunda mano. Eso está alargando la vida útil de estos coches y está alargando pues el envejecimiento del parque.
No cabe duda. Hemos hablado muchas veces de cómo el eléctrico puro pues le va a costar entrar, pues por aquello de que no están las infraestructuras preparadas. Pero sin embargo, cuando hablamos de los híbridos, me gustaría diferenciar entre los híbridos que pueden ser enchufables o que son enchufables, si también siguen para arriba.
No te entiendo, José Gabriel, la pregunta.
Hay híbridos que son enchufables.
Entonces, que son enchufables, ¿sí? ¿Correcto?
Sí, entonces me imagino que, bueno, quienes los compran tienen que tener sus enchufes para poder hacerlo, ¿no?
Ah, sí, claro, el comprar un híbrido enchufable conlleva que enchufes el vehículo, tienes que tener un sitio para enchufar. No sé yo el dato exactamente, pero más o menos el 70% de los coches que vienen en la calle no tienen un sitio de garaje. Entonces, ese 70% de esos coches no me interesa ni un eléctrico ni un híbrido enchufable porque no tienen un enchufar, porque si vamos a las cargas públicas, pues ya no es tan interesante por el precio de la electricidad. Entonces, también es otro hándicap para estos híbridos enchufables y para los eléctricos puros y duros. Por eso mucha gente que está comprando lo que es el híbrido no enchufable, que bueno, pues es otra opción. Que como he dicho antes, hay tantos géneros, tantas motorizaciones como géneros sexuales hoy en día.
Bueno, pues es la realidad que estamos contando desde lo que está siendo esta venta de coches y cómo va cambiando un poquito, de que los híbridos eléctricos suponen van en aumento en contra de los clásicos que eran de gasolina y diésel, pero bueno, queda mucho recorrido, iremos hablando perfectamente de todo, cómo está el mercado y analizando lo que va tirando y lo que va no tirando tanto. Carlos Agüés, gracias por tus comentarios y a ver si sigue moviéndose el mercado.
Sí, pero como anécdota, en España, en el mercado español, estoy hablando siempre de Dakar, el 5% de los coches son eléctricos puros y duros, y en Navarra es el 8,92. Que aquí ha unido el mayor adquisitivo de Navarra comparado con el resto de España y las ayudas del gobierno foral aparte de Plan Moves. Si queremos que esto funcione, tenemos que ayudar a ese coche eléctrico. Una idea que no para mí va.
Bueno, vamos a ver si te escuchan. Gracias, un saludo.
Muy bien, José Gabriel, un saludo.
Con la final de Copa en la cabeza, Osasuna juega un partido importante para seguir con las aspiraciones del séptimo puesto. Vive el Rayo Osasuna este viernes desde las 8:30 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna a ritmo de rock and roll este viernes a las 8:30 desde la barrica del Sancho Ramírez, Rayo Vallecano, Osasuna.
Llegamos al final de nuestro programa, nos acercamos a las 4 de la tarde, solo nos queda pedir a todos mucha prudencia a la hora de conducir. Drogas y alcohol, cero. Un saludo, muy buenas tardes.